Hoy vamos a estudiar el tema del ciego de Bartimeo. Lo hemos titulado el programa Ver a Jesús. Seguramente vamos a tener lindas lecciones que vamos a poder aprender para tener una mejor relación con Él. Seguramente vamos a poder entender mejor de este maravilloso milagro que Jesús hizo con este hombre. Vamos a estudiar la palabra de Dios y los quiero invitar para que antes de que esto suceda, inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos para que tengamos una palabra de oración. Bondadoso Padre, solicitamos tu compañía. Al estudiar tu palabra, queremos que tú abras nuestras mentes, abras nuestros corazones, nos permitas entender la hermosa lección que tienes para nosotros el día de hoy. Que podamos ver a Jesús al terminar este tema. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las experiencias más tristes, más impactantes que me ha tocado vivir durante el ejercicio de la medicina a través de todos estos años, fue un día cuando uno de los pacientes llegó a cita porque tenía algunos problemas de espalda y en su cuello y demás. Pero cuando el paciente venía hacia la oficina, pude notar que él venía en una silla de ruedas. Eso es bastante común, ya que gran parte de los pacientes que me toca atender tienen problemas en sus rodillas, en sus caderas, en sus piernas en general. Entonces eso no era nada extraño para mí. Pero cuando finalmente el paciente pasó por la puerta y se acercó a mí, yo extendí la mano para quererlo saludar y me di cuenta que el paciente no podía ver mi mano porque no podía ver con sus ojos. Y más lamentable fue cuando él se quiso acomodar en su silla y el familiar quitó la colchita que le estaba cubriendo sus piernas y pude notar que arriba de sus rodillas él tenía amputadas sus dos piernas. Un cuadro muy lamentable. ¿Secundario a qué? Secundario a que durante muchos años él estuvo padeciendo la diabetes. Padecimiento que afecta a la microcirculación a todos niveles, en los riñones, en sus ojos, en sus piernas también. Y después de más de 30 años de estar padeciendo, él había sufrido infecciones en sus piernas, había tenido que ser amputado de ambas piernas y lamentablemente su vista la había perdido. Qué triste para una persona después de tantos años, ya de adulto, de más de 60 años, no poder caminar y sobre todo no poder ver. Personalmente, siempre he dicho que si hay un sentido que a mí no me gustaría perder por nada, sería la vista. No quiero perder ninguno, por supuesto, pero el perder la vista se me hace un impedimento realmente mayúsculo para aquella persona que ha visto y posteriormente no lo puede hacer. Esto es realmente un cuadro trágico, el encontrarse con este tipo de pacientes. Y aunque parezca extraño, esto es un cuadro muy frecuente. Cuando usted va a una clínica de oftalmología, se va a encontrar con mucha gente con un ojo parchado, con los dos ojos parchados y con lentes muy, muy, muy gruesos, porque han ido progresivamente perdiendo su vista. Y cuando nosotros no nos cuidamos nuestros ojos, no hacemos nuestro chequeo frecuentemente de la vista, corremos el riesgo de que por alguna enfermedad, ya sea la presión alta en los ojos, la retinopatía diabética, que es la diabetes que va destruyendo nuestra retina, podamos comenzar a perder la vista. Por eso es muy importante de que usted periódicamente, por lo menos una vez al año, vaya con su oftalmólogo, le chequen la graduación de sus lentes, vean su fondo de ojo y vean si necesita algún tipo de tratamiento, algún control de la presión dentro de su ojo, algún control más estricto de su diabetes para que no llegue a pagar las consecuencias. Nuestro estudio de hoy está basado en el libro de Marcos, una historia maravillosa. Lo encontramos en el libro de Marcos, el capítulo 10, e iniciaremos en el versículo 46. Entonces, dice el versículo 46, vinieron a Jericó. Yo le quisiera hacer una pregunta hoy en la tarde. ¿Cuántas veces ha regalado usted algo importante a su ser querido, a su padre, a su madre, o específicamente a su esposa o a su esposo? ¿Qué ha sido lo más caro que usted le ha dado? Posiblemente un hermoso ramo de flores, a lo mejor para una ocasión muy especial de 15 años, 20 años, 25 años, decidió darle a lo mejor un lindo reloj, a lo mejor decidió darle, y sus posibilidades han sido mayores, darle un hermoso carro, o a lo mejor la sorpresa es mayúscula porque está cumpliendo 50 años de casado y decidió darle una nueva casa. No lo sé, pero la imaginación la podemos dejar volar. Y cada quien, de acuerdo a su capacidad económica, de acuerdo al amor que le tiene a su pareja, pues podrá decidir algún lindo regalo que le pueda dar a ella. Fíjense que curiosamente, Marco Antonio, el gran conquistador romano, le gustaba dar regalos muy ostentosos a Cleopatra, la reina de Egipto. Y obviamente en ese afán de tratar de conquistarla, ellos eran gente muy poderosa, gente que tenía muchísimo dinero, tenían gran capacidad económica. Y un día Marco Antonio le regaló a Cleopatra una linda ciudad conocida como la Ciudad de las Rosas. No le dio flores, no le mandó un hermoso barquito, no le mandó un hermoso carruaje ni un hermoso caballo, cosas que en aquel tiempo se pudieron haber regalado, sino que le regaló una ciudad. El nombre de aquella ciudad significa fragancia, olor agradable. E inclusive se ha llegado a conocer como la ciudad del paraíso de Dios. Tanta es su belleza. Así que esta ciudad de Jericó, que ya la mencionamos, es el punto donde se lleva a cabo el milagro y la historia que el día de hoy vamos a estudiar. Todo esto sucedió aproximadamente una semana antes de la crucifixión de Jesús. Jesús pasó por Jericó y dos sucesos importantes pasaron en esta ciudad. En primer lugar, su encuentro con Zaqueo, el controvertido encuentro con Zaqueo, el jefe de los cobradores de impuestos de esta ciudad. Y el segundo es precisamente el que vamos a estudiar el día de hoy, el encuentro con Bartimeo. Bartimeo es un individuo que había tenido una vida normal. Por alguna circunstancia que no podemos saber exactamente, no tenemos ni la edad de él, no tenemos si era diabético, si era hipertenso, si sufría algún problema especial. No podemos tener una idea clara de cuál haya sido el origen de su ceguera. El hecho es que de manera progresiva él comenzó a perder cada vez más su vista. Comenzaba a tropezarse con todo lo que encontraba en el camino. De repente había piedras, había a lo mejor un obstáculo, un árbol o algo, y él cada vez se le dificultaba más moverse, inclusive dentro de su casa. Sobre todo en las noches cuando era muy oscuro, su capacidad visual disminuía bastante. Hasta que finalmente llegó el día que este individuo, Bartimeo, no podía ver absolutamente nada. Su capacidad se redujo a cero y lamentablemente en ese entonces no había cirugías, no había pupilentes, no había lentes, no había oftalmólogo, no había ninguna posibilidad de que él había de tener una oportunidad de curación. Simple y sencillamente tenía que resignarse. Así que después de haber tenido por muchos años una vida productiva, ahora estaba resignado con todo el dolor de su corazón y con toda la impotencia a sufrir la ceguera. Esto, por supuesto, implicaba un problema no solo físico, implicaba un problema, un sufrimiento espiritual, porque recordemos además de que en aquel entonces cualquier enfermedad que tú sufrieras durante tu vida era un señalamiento de que habías pecado, de que habías cometido un grave error y el Señor Dios te estaba castigando. Y por supuesto que había individuos que se acercaban a él y con saña le decían: Bartimeo, ¿cuál ha sido el pecado que has cometido? Seguramente eres muy pecador. Algo malo has de haber estado haciendo, por lo cual el Señor te ha castigado. Qué gran suplicio para los pobres enfermos. No solo los ciegos, los leprosos, los paralíticos, todos los que sufrían alguna enfermedad que se volvía discapacitante. Además de sufrir todos los problemas que la enfermedad en sí mismo implicaba, tenían que cargar con la tortura de la gente, el señalamiento de la gente de que estaban sufriendo el castigo de Dios. ¿Qué momento tan difícil es para el ser humano? A mí, lo personal, que me toca convivir con esto todos los días, en el momento de que un familiar cae enfermo, sufre alguna patología, toda la familia se acerca a ellos, toda la familia trata de consolar, trata de apoyar, están cerca de él y llegan con flores, con palabras de ánimo, tratando de decirle: mira, no te preocupes, oye, el tumor que tienes, todo va a salir bien, no va a pasar nada, si sufrió alguna fractura, pronto vas a poder caminar nuevamente, si es un problema en el abdomen, no, eso va a cicatrizar bien, y en tu trabajo y en tu vida vas a regresar a tu casa. Siempre con palabras de ánimo, eso es lo que la gente trata de hacer, animar al enfermo. Eso es lo que el enfermo necesita: palabras de aliento, un bálsamo a su corazón, a su mente. Necesita oír de que hay posibilidades de que todo salga bien, que no importa que estemos pasando en ese momento por un momento difícil, hay una esperanza de que la muerte no se va a presentar, de que la salud va a ser lo que va a continuar, y entonces eso es lo que deseamos para las personas. Así que ese hombre productivo, ese hombre fuerte, ese hombre enérgico que le gustaba hacer su trabajo, de repente se convierte en un mendigo. ¡Qué difícil! Con su bastoncito, tratando de guiarse, posiblemente algún niño que lo ayudaba un poco. La tristeza había invadido el corazón de Bartimeo, ¿sí? La oscuridad de levantarse en la mañana y no poder ver la luz del sol, de no poder ver a sus hijos, no poder ver a su esposa, no poder ver el amanecer y el anochecer, todo esto lo estaba destruyendo. Todo esto le estaba causando un grave deterioro en su persona, en su rendimiento como individuo. Él jamás se imaginó llegar a esta situación. Pero en esos días se escuchaba mucho por ahí del maestro de Nazaret. Ese maestro que andaba por ahí, llegaba a las ciudades y todo el mundo se remolinaba y le decía: maestro, necesito que me cures, maestro, tengo tal enfermedad. Y él se acercaba, a uno los tocaba, a otro los mandaba a hacer alguna cosa, y de una u otra manera estos individuos recuperaban su salud. Él comenzó a entusiasmarse, comenzó a animarse y se emocionó al saber que Jesús andaba haciendo el bien para la gente, que andaba sanando a muchos, que andaba ayudando a muchísimas personas. Por el otro lado también estaba escuchando de que había gente que lo criticaba, gente que decía que él no era realmente el Mesías prometido, que era un falso profeta, que el liderazgo que él llevaba no tenía ningún futuro. Así que escuchaba las dos partes, mas sin embargo, él estaba convencido de que Jesús era el prometido, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era la oportunidad que él estaba necesitando. Él no había visto ningún milagro, él no había podido ir a ninguno de los eventos donde Jesús predicaba, sanaba, le enseñaba a la gente, así que no había tenido un contacto directo con él, mas sin embargo, se había convencido de que Jesús era la opción para él. Buscamos el versículo 47, estamos en San Marcos 10, 47, y sucede que entonces él, mientras estaba sentado en las afueras de Jericó, comenzó a escuchar un gran barullo. Escuchó a lo lejos multitud de gente que venía y gente que gritaba y algunos que le decían, Jesús, Jesús, y se oía un gran escándalo. Él comenzó a preguntar, bueno, ¿y quién es el que viene ahí? ¿Quién es el que se está acercando? La gente le dijo, oh, es Jesús de Nazaret. Eso a él no le gustó mucho, porque para él no era Jesús de Nazaret, para él era el maestro, era Jesús, el hijo de David. Así que después de escuchar ese gran barullo, vio que se acercaba cada vez más, que se acercaba cada vez más, y cuando él calculó que a lo mejor él podía mandarle un mensaje a Jesús, él comenzó a dar voces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era tanto el escándalo de la gente que realmente el mensaje no penetraba mucho porque había demasiado ruido. Y es más, mucha gente en vez de llegar con él y decirle, oye Bartimeo, tú quieres acercarte a Jesús, permíteme, yo voy a tomar la mano y te voy a conducir hasta Jesús para que tú puedas encontrarte con él y puedas recibir el alivio que tú estás deseando. Nada, todo lo contrario. Nos dice el versículo 48, estamos en Marcos 10 nuevamente. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él, en vez de callarse, gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando hablamos de esa multitud, podemos relacionarlo un poco con la multitud que encontramos muchas veces en iglesia también. La gran mayoría de la gente que estaba ahí en ese grupo eran curiosos nada más. Gente, diríamos en México, que andaba en el chisme, a ver qué pasaba, a ver qué sucedía, a ver qué veían. ¿No será que en ocasiones esa es la actitud de nosotros? ¿No será que cuando llegamos a la iglesia no vamos a un encuentro con Jesús, sino que simple y sencillamente llegamos a hacer bulto y con el que está al lado, oye, mira, qué ridículo anda vestido. Oye, mira, qué feo cantó. Oye, mira esto que está pasando. Estamos siendo parte de una multitud curiosa únicamente. No estamos encontrándonos con Jesús. No vamos a encontrarnos con Jesús. ¿Ok? Únicamente somos unos cristianos curiosos que no estamos creciendo en nuestra vida espiritual. También dentro de esa multitud había una multitud incrédula. Jesús de Nazaret, pues de Nazaret no es posible que salga algo bueno. De Nazaret, no, definitivamente no. Ellos no podían creer en Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque no era de Nazaret. Había una gran incredulidad. Tenían que creer en él como el verdadero enviado de Dios, como su Salvador. Así puede estarnos sucediendo a nosotros también, que estamos incrédulos. Jesús, realmente, nunca lo he visto, nunca he hablado con él, nunca he sentido que él hable o me oiga directamente. No puedo estar confiando en algo que yo no he visto, que yo no he tocado. Somos parte de esa multitud incrédula. Mas, sin embargo, Bartimeo sí creía en esto. También estaba la multitud murmuradora, aquellos que estaban criticando todo lo que estaba sucediendo. Mira, Jesús a este no lo atendió. Mira, a este le dijo, a este no le dijo. Mira lo que está hablando. Todo el séquito de los sacerdotes que andaban alrededor de él eran gente murmuradora. Y además, gente que era apática, insensible y despiadada con el prójimo. Ah, recordemos cuando le dijo en el versículo 48 que él clamaba a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mucha gente le decía, ya Bartimeo, cállate, ya Bartimeo, deja de estar llamando a Jesús, Jesús no te va a hacer caso. Le reprendían y seguramente más de uno inclusive lo maltrató con palabras soeces. Seguro más de una de esas gentes hasta lo empujó quizás con tal de evitar que él siguiera llamando a Jesús. Dice San Juan 13:35, en esto conoceréis mis discípulos, ¿okay? Si tuviereis amor los unos por los otros. ¿No seremos nosotros parte de esa gente, sí, que en vez de ayudar al que necesita, al contrario, le estamos impidiendo que se acerque a Jesús? Ah, mis queridos amigos, Bartimeo tiene grandes lecciones para nosotros. Bartimeo efectivamente era un individuo ciego de vista, pero no era un ciego espiritual. Bartimeo estaba seguro de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era la única solución, de que Jesús era la única oportunidad que él tenía para poder recuperar su vista, para poder lograr su objetivo, para poder lograr el milagro que él necesitaba en su vida. Bartimeo no podía dejar pasar esa oportunidad. ¿Cuántos muchas veces cuando estamos en un auditorio y dicen, cuántos desean realmente reconsagrar sus vidas a Dios? Otra vez otro llamado. ¿Para qué me paro? No tiene ningún sentido. Pues yo vengo a la iglesia, yo doy mis ofrendas, yo doy mi diezmo. Yo soy un buen cristiano, no le hago daño a nadie. Cada vez que puedo al hermano fulanito le doy unos dolaritos. Cada vez que puedo ayudar a alguien, pues le compro su medicina, hago cosas buenas. Pero no estamos haciendo lo correcto. Estamos dejando la oportunidad de que Jesús pase a nuestro lado y nos queremos quedar callados. Nos da vergüenza llamar y decirle, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Necesitamos de Él. Sabemos que no podemos hacer ni lograr nuestro objetivo sin la ayuda de Él. Pero nos da vergüenza, nos da pena. Y eso nos lleva al siguiente punto. Bartimeo, él proclamó a Jesús como el verdadero Mesías. Él estaba reconociendo a Jesús como el Mesías prometido y además con su, como su Salvador personal. Él, con los ojos de la fe, vio a Jesús como su Salvador y en ningún momento tuvo vergüenza de confesarse ser adepto de Jesús. Por eso él gritaba voz en cuello, Jesús, ten misericordia de mí. Algo muy importante es, Bartimeo conocía la necesidad que tenía. ¿Por qué pedía misericordia? Porque él sabía que él estaba ciego. Qué lamentable es que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta de eso. Qué lamentable es que a lo mejor nosotros podemos tener una vista perfecta, 20-20, ni siquiera necesitamos los anteojos para ver. Pero nuestra ceguera espiritual, ¿no nos hemos dado cuenta que estamos sufriendo una ceguera espiritual? ¿No queremos reconocer, sí, que no queremos aprovechar la oportunidad que Jesús está pasando a nuestro lado y no queremos confesar, ¿verdad?, que nosotros somos seguidores de Jesús, ni queremos confesar que somos adeptos de Él y mucho menos que tenemos ceguera? Eso es muy lamentable. Esa quizás es la peor ceguera de todas. Algo muy hermoso que hizo Bartimeo es reconocer a través de su fe que Jesús era el único que lo iba a poder ayudar. ¿Qué problemas tienes tú ahorita? No lo sé. Problemas de todos tipos que podemos tener, familiares, financieros, problemas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. ¿Okay? ¿Quién es el único que te puede ayudar? Jesús. Y si tú no lo reconoces, si tú no aceptas que Jesús es el único que puede ayudarte, nunca vas a lograr tu objetivo. Bartimeo nos deja muy claro que es el único modo como podemos encontrarnos con Jesús, lograr el milagro que Él quiere en nuestra vida. Jesús se detuvo entonces, dice el versículo 49, y le dijo, ten confianza, levántate. Lo hizo acercarse a Él. Y entonces Jesús le dijo, versículo 51, para que lo lean conmigo, Marcos 10:51, le dice, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Qué maravillosa experiencia de la Bartimeo. Bartimeo había reconocido en Jesús su única opción de salud. Había reconocido en Jesús la única opción para que él pudiera recuperar su vista. Aparentemente aquí hablamos de un gran milagro de tipo físico. Sí, Bartimeo sufrió mucho, Bartimeo había quedado ciego, Bartimeo había batallado, sí, y con unas simples palabras de Jesús, él aparentemente había recobrado su vista. Pero el milagro va más allá. Al él aceptar a Jesús, al él confesarse cristiano, al él confesarse ser seguidor de Jesús, ¿verdad?, había superado su ceguera espiritual. Y ahora él podía tener la opción de acercarse a Jesús, de poder pedirle que necesitaba la ayuda que él le podía dar. Jesús es la única opción para nosotros. No dejes que la ceguera espiritual impida que tú te acerques a Jesús. Jesús va a oír tu clamor. Jesús va a escuchar la solicitud que tú tengas. ¿Cuál es? Tú la sabes. Hoy es el momento. Hoy es cuando tú puedes decirle, Señor, con fervor, te necesito. El problema que tengo, tú eres la única solución para él. Él nos va a pedir que nos acerquemos a él y nos va a preguntar, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga Jesús en tu vida? Ese es el momento para que tú te pongas de rodilla y le digas, Señor, yo quiero que tú hagas este milagro en mi vida. ¿Cuál es? Tú lo sabes. Jesús te promete que él va a cumplir el milagro que tú necesitas.